Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers. Como te venimos contando, PP y Ciudadanos anunciarán mañana mismo su pacto de gobierno. Un acuerdo que, salvo sorpresas, desalojará al PSOE de las instituciones andaluzas después de 36 años. Bueno, yo creo que eso es seguro. Otra cosa es cómo se gobierna. Hasta ahora, Andalucía era la única comunidad autónoma en España sin alternancia alguna en el poder. Y eso pasa factura a todo, sobre todo a la calidad democrática. Lo decía ya por el siglo XIX Lord Acton, comillas, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, cierra las comillas. Por eso, hoy, en nuestro tema del día, analizamos qué se tiene que hacer, qué tiene que cambiar en Andalucía con un nuevo gobierno. Levantar alfombras, casi 40 años después, va a ser una tarea hercúlea. Y uno de los principales retos que tendrá el nuevo gobierno será acabar con esa estructura, dicen que es incalculable, clientelar, que la PSOE ha montado en estas 4 décadas. Ojo. Un asunto que vamos a analizar primero con nuestro colaborador, el periodista, el colega Paco Robles. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, ayer comentaba Ignacio Camacho aquí en la tertulia que ni siquiera la Junta, ni siquiera el Tribunal de Cuentas o los inspectores saben de verdad la dimensión, lo decía en serio el tío, ¿eh?
Sí, no, sí,
la
sí,
dimensión
sí.
Del monstruo, ¿puede ser?
Sí, puede ser. Yo recuerdo de hace, pues esto que te cuento, estoy hablando ahora mismo de memoria, puede hacer 15 años más o menos, ¿no? Incluso más, que Antonio Romero, un diputado de
Izquierda Unida por Málaga.
Un grandísimo parlamentario, muy buen orador, muy incisivo. Antonio Romero le preguntó un día al señor Chávez que cuántos asesores tenía. Chávez no le contestó y después me dijo en el bar, es que no lo sabe. Me dijo, mira Paco, es que no lo sabe. O sea, no me ha contestado no por nada, sino es que no lo saben. O sea, es que es tal la dimensión de las empresas paralelas, de los institutos, de los organismos, de los chiringuitos, de los observatorios, de los asesores, que hay algunos, como uno que trabajaba en la FAFE, la Agencia Pública para el Fomento del Empleo, que no iba a trabajar, había sido alcalde de Lebrija, profesor de psicología, y no iba a trabajar. O sea, es que hay algunos que ni siquiera van. No es que no trabajen, es que ni van siquiera por su puesto de trabajo.
¿Esto era una forma de comprar votos? Porque imagino que habría gente honrada trabajando.
Evidentemente, como en todas partes, ¿no? Yo creo que es que en Andalucía hay que distinguir una inmensa mayoría de funcionarios públicos. O sea, la inmensa mayoría de la administración está compuesta por funcionarios públicos que han entrado por oposición, como en otro lugar de España. O sea, ahí no hay duda de ningún tipo y son magníficos funcionarios en la sanidad, en la educación y en otros campos, ¿no? Pero después el problema que tiene Andalucía son dos ramales que salen de ahí. Uno que son las empresas públicas, que hay de todo. Ahí hay absolutamente todo. También hay gente que funciona muy bien y que trabaja muy bien, pero hay ahí muchos enchufados, muchos familiares, muchas deudas del partido. Tú sabes cómo funciona esto. Para controlar el aparato tengo que controlar a la gente para que la gente me vote a mí para a su vez controlar el aparato, ¿no? Y después están los cargos de confianza nombrados a dedo, que es otro capítulo también bastante extenso, porque aquí se inventan asesores absolutamente de todo. Y eso es algo que tiene que cambiar de raíz. Juan Manuel Moreno, pues el otro día en los corrillos en la Copa del PP me dijo que él iba a ir ahí a saco, que cuando sea presidente de la Junta de Andalucía que no va a dudar y que todo lo que sobre lo va a quitar y que eso tiene que ser una medida drástica, que eso no puede dejarse, entre otras cosas porque son topos que tienes tú en tu propia administración.
No digo que le creas a él, si te lo ha dicho, te lo ha dicho. Y si lo quiere hacer, lo quiere hacer.
Sí,
va a poder.
Suya, vamos.
Va a poder.
Yo creo que sí. La gente, tú sabes que la gente es del que manda. Yo en eso soy muy cínico. Hago una interpretación muy cínica. La gente es del que manda. Hombre, también habrá gente del PSOE convencidos que no den su brazo a torcer, pero hay mucha gente que que se va a plegar a lo nuevo que venga. Y bueno, tendrá, lo que sí se va a enfrentar, porque ya hay movimientos en muchas de estas empresas públicas, hay movimientos de trabajadores que han entrado por la puerta de atrás y que ahora se están buscando abogados laboralistas para quedarse fijos. Eso también te lo digo, ¿no?
Sí, no, eso seguro, claro. Imagínate, claro, a los sindicatos, imagínate.
Pues por eso te digo.
Claro, claro. No sé si podemos dar cifras de lo de los chiringuitos. Se habla de 270.000 funcionarios con plaza. Se habla de casi 30.000 más como administración, sí, paralela. Sí, ¿los, sí, chiringuitos qué son?
Pues vamos a ver, es que la administración paralela de la Junta es una... Yo algunas veces le llamo a esto no la Junta, sino la jungla de Andalucía, ¿no? Porque no sabes muy bien por dónde estás, ¿no? Como las lianas de las películas de Tarzán que veíamos cuando éramos pequeños. No sabes dónde estás. Entonces hay, por ejemplo, el Infoca, que es el organismo que se encarga de la prevención y de apagar los fuegos. Pues claro, eso tendrá que seguir funcionando, porque si no, pues lo que ocurre es que hay agencias que se han inventado y cuya función podría desempeñarla o debería desempeñarla una consejería normal y corriente, una dirección general. ¿Se la han inventado por qué? Pues mira, por varias razones. Primero, para colocar al personal. Segundo, para saltarse los controles. De ahí viene todo el escándalo de los ERE. Se crearon agencias paralelas para saltarse los controles. Porque los funcionarios tienen unos controles mucho más rígidos y los interventores unos controles mucho más rígidos. Y después para poder maniobrar, o sea, para poder destinar el dinero en cada momento a la situación que al gobierno, sobre todo en el plano electoral, pues le convenía más, ¿no? Y saltarse concursos y saltarse toda esa parafernalia que tanto les molesta a los políticos cuando tienen que sacar las castañas electorales del fuego.
Lo que pasa es que esos ajustes y acabar con esa administración, ya sean puestos a dedo, ya sean asesores o ya sean los que regentan el chiringuito, al final es mandarlos a la calle, ¿eh?
Es que esa es la clave, eso es lo que le pregunté el otro día yo a Juan Marín, que si Ciudadanos está dispuesto a poner a gente en la calle. Es que esa es la pregunta del millón, si al final hay...
En una empresa no habría duda. Pero una empresa normal.
No, en una empresa normal, ¿qué duda va a haber? Si la empresa no funciona, pues no funciona y punto. Pero es que esto no es una empresa normal. Es que esto no es una empresa normal. Esto es una estructura que se ha creado ex profeso porque no existía antes. Ten en cuenta que es la única, tú lo decías antes, que no ha habido alternancia. Es la única administración en España en la que solo ha estado un partido. En un ministerio, por un ministerio han pasado, bueno, de todo. Te vas al siglo XIX, han pasado liberales, progresistas, republicanos, monárquicos, socialistas, conservadores. Aquí no, aquí solamente, aquí hay organismos que los ha creado el PSOE con su gente y que de ahí no se ha movido nadie. Entonces, terminar con eso, yo sé que va a ser complicado y que va a ser difícil, pero es el reto que tiene este gobierno si al final se forma, porque ahora ya con las condiciones que está poniendo Vox, a ver lo que va a pasar, ¿no?
Bueno,
pero
yo creo que formarse si al final, va a formar, otra cosa es lo que pueda gobernar.
Sí, otra cosa, ya es que Vox se está metiendo hasta en los días festivos, o sea, ya... Sí,
no, a mí me da que no sé si se pasan de sobreactuación. Sí, pero están cayendo en la caricatura, ¿eh?
Sí, están cayendo en el friquismo político.
Sí, puede ser.
Están cayendo en el friquismo político. Y hay que decírselo a la cara también, porque es que la gente de Vox está últimamente, no estoy hablando de los votantes, por supuesto, que es lo mejor que tiene Vox, los votantes, sino estoy hablando de los dirigentes o de algunos dirigentes que ahora están con la mandíbula de cristal. Mire usted, la política es la política y usted ha criticado y está criticando, pues lo mismo les criticamos a ustedes. Que, por cierto, algunos llevamos muchos años criticando al régimen clientelar andaluz y yo a los de Vox, a los que ahora están en Vox, no los escucho. Escuchaba antes, ¿eh?
Ya,
yo no los escuchaba antes, no sé dónde estaban.
Oye, Paco, para terminar, no sé si es con carácter simbólico, sí, pero el capítulo Canal Sur es muy importante. No creo que cerrarlo como pide Vox, pero son casi 2.000 trabajadores, ¿eh?
No, pero mira, yo lo de Vox, tanto como lo critico, pues lo alabo. Yo creo que Vox ha hecho muy bien en estas propuestas, ha hecho muy bien en ajustar su petición. Ya no pide suprimir Canal Sur porque eso va contra el estatuto. Ha pedido una reforma para que se abarate el canal, para que en vez de tres, nada, en cuatro, nada más que tenga uno. Me parece muy bien, me parece muy sensato. Yo creo que Canal Sur necesita una reforma integral, sobre todo una reforma en su línea editorial. En Canal Sur hay personas que están vetadas. personas, y lo digo con conocimiento de causa, uh-huh. Lo digo con conocimiento de causa, personas que están vetadas, o sea, personas que no entran en el esquema de canales. Y una emisora pública no puede seguir así. Y después hay unas productoras, las llamadas pata negra, que son las que se llevan la tela del telón, son las que se llevan todo el dinero de la producción, y no se fomenta la producción audiovisual andaluza, que hay gente con mucho ingenio, con mucho talento, y que no puede trabajar porque están vetados o porque no entran dentro de esas productoras, que a su vez están formadas por ex directivos de Canal Sur. Curioso. Con nombres y apellidos. O sea, es tremendo.
Me quedo
tremendo
con lo de la tela del telón.
Hombre, por favor.
Paco Robles, como siempre. Gracias, compañero.
Gracias, compañero. Chao, chao. Gracias.
La corrupción es un mal endémico, seguramente en muchos sitios, pero en Andalucía también. No lo digo yo, lo dicen los datos. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, Andalucía encabeza el ranking por delitos de corrupción. 22 procedimientos, 144 acusados o procesados. Claro, el caso paradigmático es el de los ERE, que conoce como nadie mi colega Alberto García Reyes, compañero de ABC Sevilla. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿recordamos las cifras, Alberto?
Bueno, las cifras son inasumibles para una sociedad civilizada, la verdad. Es que depende de a qué documento técnico acudas, te encuentras con una cifra u otra, pero en torno a los 1.000 millones de euros, unos hablan de 700, otros de 900, porque hay partidas presupuestarias que se consideran fraudulentas, que unas partes consideran fraudulentas y otras no, pero desde luego más de 700 millones de euros desviados de los fondos públicos andaluces a fines absolutamente clientelares están acreditados.
Hace, creo recordar, que como 4 o 5 meses, corrígeme, publicasteis un serial en ABC con los clanes, con las ramas, con los distintos alcaldes por comarcas. Era uh-huh. espectacular. ¿Se puede saber cuánta gente, clanes o familias?
Así a grandes rasgos hay 9 clanes claros. Uno por familia y alguno más por sectores estratégicos, en este caso la minería y los sindicatos, que eran un sector industrial clave en el desarrollo económico de Andalucía. Pues claro, el asunto de los ERE es que es muy paradigmático de la forma de gobernar del PSOE en Andalucía durante todo este régimen, ¿no? Era una manera de cerrar empresas, o sea, es decir, capar el progreso económico de la comunidad a cambio de conseguir la paz social. Digamos que la trampa estaba en que subsidiabas a los despedidos, a los supuestos despedidos de todas estas empresas que estabas dispuesto a cerrar, para que no dieran problemas sociales, ¿no? Para que no hubiera quejas. Uh-huh. Al final el sistema era diabólico, porque de lo que se trataba era de pagar la muerte económica del tejido económico andaluz, como así ha sucedido. Ahora mismo Andalucía es prácticamente un páramo industrial gracias a las cantidades millonarias que la Junta de Andalucía ha destinado al cierre de esas empresas. Bien, con este, digamos, contexto, en este paisaje, lo que hicieron los grandes cargos del PSOE fue arrimar el ascua a sus sardinas. Y como tenían información privilegiada, permitieron a muchos afiliados, militantes, acceder a estas ayudas de forma privilegiada, porque no se publicaban en ningún sitio, se daban de manera arbitraria, y al final la conclusión es que los grandes beneficiados de todo este gran sistema electoralista, porque la paz social traía votos de vuelta, ¿no? Uh-huh. Pues los grandes beneficiados eran alcaldes, familiares, militantes de todas las grandes provincias andaluzas. En fin, la verdad es que el listado del pirateo en Andalucía es inacabable.
No sé, cuando hemos puesto de fondo lo de Piratas del Caribe, era por algo, Alberto. Oye, ¿se va a poder desmontar en relativamente un plazo corto este carajal, esta mega estructura? No es tarea fácil, ¿eh?
Yo lo considero muy complicado, diría incluso que imposible, porque además pasa una cosa en esta red clientelar inmensa que ha montado la Junta de Andalucía y que ha provocado grandes casos de corrupción. Otro, por ejemplo, un caso muy claro es la FAFE. la Fundación para la Formación y el Empleo de Andalucía, ¿no? Cuando se tiró de ese hilo, empezamos a descubrir que todos los trabajadores de la FAFE, que después pasaron a tener la condición de funcionarios de la Junta de Andalucía, a pesar de que habían entrado como eventuales, todos, pues el 80%, eran familiares directos de cargos socialistas, que además no se conocían entre ellos. Es decir, es muy difícil averiguar si un fulano, un mengano o un zetano tiene una conexión con un determinado cargo, porque entre ellos tampoco se conocen. El modus operandi es el siguiente: yo, que soy cargo tal, director general de tal consejería en Sevilla, mando al mío a Cádiz, y el de Cádiz me lo manda a mí a Sevilla.
Claro.
Entonces es muy difícil controlar eso, muy difícil, claro, controlarlo, hasta tal punto en que ahora mismo hay mucha gente ahí metida que forma parte de la estructura socialista y que no hemos podido identificar todavía.
Joder, fíjate. Ya para terminar, Alberto, siguiendo el juicio, las declaraciones, el olfato y lo que sabes, ¿por dónde irá el fallo del tribunal? ¿Te atreves a decirlo?
No me atrevo, aunque sinceramente no me atrevo, porque se ha enrevesado tanto y se ha hecho una comunicación tan interesadísima del asunto, se le ha quitado tanto hierro a la cosa que yo ya es que ni me atrevo. Pero creo, evidentemente, en la independencia de la justicia, y solo por las declaraciones que han hecho los peritos, los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso y los investigadores neutrales, yo creo que tiene que haber condena asegurada, por lo menos a los principales responsables. Pues condena habrá a los altos cargos. Ahora habrá que ver si los dos presidentes de la Junta de Andalucía y los grandes consejeros que se sientan en el banquillo entran dentro de esa marabunta. Yo creo que sí. Bueno. Tengo la corazonada de que va a ser así. Pero no me atrevería a afirmarlo con rotundidad, pues ya en Andalucía ya afirmar cualquier cosa con rotundidad es meterse demasiado para adentro en el mar.
Alberto García Reyes, colega de ABC Sevilla, gracias por atenderme, Alberto, buenas noches.
No, gracias a vosotros.
Chao, chao. El gobierno de Susana Díaz y antes, como decía García Reyes, los de Chávez y Griñán, se pusieron la medalla de ser los que más invertían en servicios públicos, en sanidad, en educación. En este último caso, claro, los datos que hemos ido recopilando y los resultados académicos, la verdad es que habrán invertido, no sé, pero ha sido un desastre. Nos resume la situación educativa en Andalucía nuestra compañera Belén Miguel.
Empezamos, Ángel, por el gasto educativo. Andalucía destina por alumno y año 4.500 euros, la mitad que el País Vasco y un 25% menos que Castilla y León, Cantabria o Galicia. Quizá en parte por esto los resultados que obtienen en diversas estadísticas no son nada buenos. Por ejemplo, si hablamos del abandono escolar temprano, en Andalucía la tasa es del 23,5% y en Castilla y León está por debajo del 17%. Y si tomamos como referencia el informe PISA, tampoco mejor con las notas. Vamos a elegir solo algunos capítulos. Puntuación global. La media en España es de 496. Andalucía saca una nota de 483, la segunda por la cola. Lectura. La media de España es de 495 puntos. En Andalucía solo obtuvieron 478. Y ciencias. Andalucía es aquí la comunidad que saca peor nota, 473 puntos frente, por ejemplo, a los 519 de Castilla y León. Son 46 puntos de diferencia. Y según la OCDE, más de 45 puntos de distancia entre regiones equivalen a un salto de entre un curso y medio en conocimientos. Y otro dato para terminar. Tras Cataluña, Andalucía es la comunidad donde más se recurre a barracones para dar clase. 225 se contabilizaron el pasado curso.
Paco Hidalgo es responsable de la sección de educación del sindicato CESIF en Andalucía. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ah, la pregunta es muy sencilla de hacer, imagino que es muy difícil de responder.
Probablemente.
¿Por qué esos datos que acabamos de dar, que son datos, cada uno que lo interprete como quiera, pero ¿por qué?
Bien, los datos son datos, evidentemente, y las interpretaciones pueden ser múltiples. Lo cierto es que esos datos nos sitúan en un panorama de una necesidad vital de mejorar la educación en Andalucía. Eso es creo que el análisis o el estudio que tenemos que hacer al respecto. Las conclusiones son: Andalucía necesita mejorar ostensiblemente en educación. y para ello, pues evidentemente, el gobierno que sea, parece que es Ciudad del PP, pero bueno, el gobierno que corresponda, tendrá que tomar, desde nuestro punto de vista, una serie de medidas para ello.
Medidas, fíjate, planteando el tema esta mañana, vamos a de educación en Andalucía, decíamos, a ver, ¿con quién? Y de repente, buscando, navegando, te encuentras con una denuncia del CESIF, que es por lo que nos hemos animado a llamaros, en el que dice que en algunos centros los niños tienen que llevarse hasta el papel higiénico. ¿Cómo es posible esto?
Bien, sí, hay algunas situaciones de ese tipo, aunque la verdad es que yo considero que ese tema, siendo importante, no es el fundamental para mejorar la educación, evidentemente.
Lo que pasa es que es llamativo, es como simbólico, ¿no?
Sí, exactamente, es un poco la anécdota, que de alguna forma tal. Pero bueno, creo que hay que ir a las grandes cosas, a los grandes temas, y los grandes temas es que Andalucía necesita una mejora, es una financiación educativa. Nosotros estamos proponiendo hace tiempo que a medio plazo debería ir hasta el 7%, pero bueno, ya el año pasado se planteó en el propio Parlamento de Andalucía el 5% del Producto Interior Bruto, o sea que una financiación adecuada es fundamental para tomar medidas como puede ser una bajada generalizada de ratios o la cobertura de todas las bajas, que es fundamental para la calidad educativa, o un incremento de plantillas que puede ser alrededor de 7.000 profesores nuevos en Andalucía, o que sea la potenciación de la formación profesional con una oferta suficiente, en fin, una serie de medidas de este tipo, y luego en el plano del profesorado, pues evidentemente el profesorado no se siente respaldado por la administración y el profesorado necesita que se dignifique la profesión docente para ejercer su función en las mejores condiciones posibles.
Dentro del sector educativo, Paco, tú profesionalmente, ¿a qué sector perteneces? ¿Eres profesor?
Yo soy profesor de educación secundaria de la especialidad de física y química.
Con los expertos en educación que yo hablo habitualmente, es un tema que me gusta, por lo menos para estudiarlo, lo que me dicen es que no solo es cuestión de dinero. Cuando has hecho referencia a lo de la dignificación, me ha llamado la atención.
Sí, es que el profesorado quiere que se reconozca su labor, no quiere estar cuestionado continuamente por la comunidad educativa o hasta por la propia administración, evidentemente que las críticas positivas y constructivas son aceptables, pero no se hace una crítica desde el conocimiento profesional, sino muchas veces desde el desconocimiento, y eso mina la moral del profesorado que está día a día haciendo una función importantísima en los centros educativos. Y otra cuestión es como la autoridad del profesorado, que está reconocida por ley ya, pero en muchas comunidades se ha desarrollado, se le ha dado un impulso. En Andalucía la administración se ha negado a dar ese impulso, aunque lo hemos requerido de forma continuada. Con lo cual, como yo digo siempre, al profesorado no es cuestión de darle una palmadita en la espalda, sino tomar medidas en que él vea, el profesorado vea, veamos los profesores, que realmente estamos respaldados, y estamos respaldados en un respeto por parte de la comunidad educativa, estamos respaldados cuando tenemos tenemos capacidad de decisión en los claustros, en la vida del centro, cuando se hace una carrera profesional digna para el profesor de Andalucía, o cuando las retribuciones no pueden ser de las más bajas a nivel nacional.
Ya para terminar, Paco, precisamente esas comparaciones de PISA con Castilla-León, con Cantabria, con Madrid, insisto, son datos, no se arreglan en un año, en dos o en tres, ¿eh?
No, yo creo que, la sociedad tiene que entender, tiene que comprender y asumir que la educación es una prioridad para una sociedad moderna y que el profesorado es fundamental. Y en base a ello se deben de ir tomando medidas. Yo siempre digo que las cosas son nuevas, no se hacen menos en educación, se hacen de un día para otro porque hay una cultura educativa, hay una forma de funcionamiento, un esquema de trabajo, hay unas leyes. Que esas necesitan de un periodo. Pero lo fundamental sería que hubiera un consenso por parte de las fuerzas políticas, por parte de los agentes sociales, de tal manera que tuviéramos una línea de trabajo clara, a varios años, como tienen algunos estados que tienen sus bases muy consolidadas y luego van cambiando atendiendo las circunstancias temporales, pero las bases son fundamentales, y con esas bases fundamentales, con paso firme, yendo siempre en dirección de no politización de la educación, sino de moverse a nivel profesional y recurrir a los profesionales para saber cuál es el mejor camino para esa mejor educación, para que tengamos educación equitativa, pero también de excelencia, que es una palabra maldita en algunas ocasiones, pero a la que tenemos que aspirar cualquier sociedad moderna.
Paco Hidalgo, CESIF, Educación en Andalucía. Gracias.
Muchísimas gracias.
Suerte. Chao, chao.
Gracias.
Si hay un tema, un asunto, un capítulo en este tema del día sobre Andalucía, en el cambio de gobierno que ha generado polémica, es la Ley Andaluza de Violencia de Género, Vox, cuyos votos son decisivos exige que sea retirado el acuerdo. Del acuerdo entre PP y Ciudadanos, esta ley ha sido, como digo, el ariete, la crítica en la política de estas semanas atrás. Veremos hasta dónde. María Díaz Ramos es abogada, especialista en violencia de género, y lleva años defendiendo a mujeres, también a hombres, que han sufrido este drama. María, abogada, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Amparo, más que María.
Ay, perdóname, Amparo. Bueno,
no pasa nada.
Discúlpame.
No pasa nada.
Díaz Ramos, sí.
Eso sí, perfecto.
Bueno, pues Amparo Díaz Ramos. ¿Tan mala, tan polémica, tan cogida por los pelos es la ley de violencia de género en Andalucía? ¿Qué tiene de particular?
Bueno, pues tiene de particular que molesta muchísimo a Vox, porque por lo demás es una ley que lo que hace es implementar las obligaciones que estableció el convenio de Estambul, que fue ratificado por España con el gobierno de Aznar en el 2014. Es decir, no es una ley, es una ley útil, es una ley que aborda aspectos importantes, pero no es una ley extravagante que dé un salto adelante que no esté cubierto por normativa internacional y por normativa nacional.
Uh-huh. Una duda que me asalta, no solo en el caso de Andalucía, en general, ¿qué es mejor? ¿Violencia de género, violencia doméstica, violencia machista, violencia contra la mujer?
Bueno, es que son conceptos, desde luego, violencia de género o violencia machista, que es un sinónimo, pues son conceptos que no son excluyentes. Quiero decir, hay entornos en los que hay que aplicar la violencia doméstica, que es la violencia que se sufre en el ámbito doméstico sin que exista una estructura social que la propicie. Y violencia de género es la violencia que sufrimos las mujeres con ocasión de una estructura social que la propicia. La violencia de género puede ser en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la familia, en el ámbito callejero, por ejemplo, las agresiones sexuales, las manadas que están surgiendo, ¿no? La explotación sexual. Y la violencia doméstica, pues puede ser la violencia que sufre, claro, un padre por parte de su hijo, un hombre por parte de su mujer, de su pareja, un hombre por parte de otro hombre.
Por tu experiencia profesional, Amparo, y no hablamos de política, ¿hay tantas denuncias falsas como se argumentan por parte de algunos?
En absoluto. El número de denuncias falsas es mucho más pequeño que en los delitos comunes.
¿Ah, sí?
En la proporción, en la proporción. Es insignificante, lo cual no quiere decir que haya que perseguirlas, por supuesto, ¿no? Lo que sí sucede es que hay una gran cantidad de procedimientos que se archivan o procedimientos en los que las sentencias son absolutorias. Pero eso no quiere decir que la denuncia sea falsa. Es más, si hubiera indicio de denuncia falsa, se tramitaría rápidamente un procedimiento, ¿no? Lo que significa es que son delitos que muchas veces suceden sin testigos, sin posibilidades, sin tantas posibilidades como otro tipo de delitos para obtener una sentencia condenatoria.
Uno de los puntos más polémicos de la ley es el que habla de violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. Además del maltrato, tú llevas casos de trata, de explotación, uh-huh, de abusos por desconocidos. Claro, la cosa se complica, ¿no? Cuando la violencia de género no solamente es esa violencia contra la pareja o la ex, sino la trata y la explotación, eso sí que está en un crescendo escalofriante, ¿eh?
Claro, yo creo que cuando vemos el fenómeno en toda su amplitud, que no solamente es lo que sucede en la pareja, sino el hecho de que las adolescentes, las jóvenes, cuando van por la calle por la noche, es muy frecuente que sean abordadas de manera hostil, que sean perseguidas. Es rara la mujer que no ha sufrido un tocamiento en un autobús, en el metro. Ya nos damos cuenta de que es una cuestión estructural. Estamos hablando de un tipo de violencia que tiene una magnitud que no es comparable a la que están sufriendo los hombres. El número de violaciones que sufren las mujeres diariamente en España no tiene comparación con lo que sufren los hombres, que es muchísimo menor, y además por otros hombres, no por mujeres. Por ponerte un ejemplo.
Sí. No, es evidente, no hace falta entrar en detalles. Esa ley, la nueva ley andaluza, ¿es mejorable? ¿Es un caballo de batalla razonable en lo político?
Sí, yo creo que la normativa que hay sobre violencia de género es mejorable, tanto la nacional como la autonómica. Eso no quiere decir que no haya supuesto un avance. Por ejemplo, especifica la ciberdelincuencia de género, algo que me parece muy importante y en lo que Andalucía es pionera. En el 2015 en Andalucía se aprobó un protocolo contra la ciberdelincuencia de género, en el que tuve la suerte de participar como autora y es pionero en España, teniendo en cuenta la realidad que existe, la cantidad de extorsión sexual que se está haciendo a través de la tecnología de la información y de la comunicación, el fenómeno que yo llamo de las violagrabaciones, chicos que se confabulan por los WhatsApp para salir a asaltar o a drogar a chicas.
Fíjate la manada de los sevillanos, ¿no? La manada de los sevillanos.
Efectivamente. Y la que recientemente ha habido ahora en Alicante, sí, ¿no? Sí, con una chica de 19 años. Es violar y grabar la violación y difundirla. Bueno, pues es un fenómeno tan grave y con tanta repercusión que en este sentido Andalucía es pionera. Pero creo que hay otras cosas que mejorar, ¿no? Por ejemplo, creo que sería muy bueno que cuando se habla de la acreditación de la violencia de género, pues se hubiera especificado cómo se va a acreditar el que se es víctima de violencia de género a nivel de los servicios sociales o a nivel del IAM, poniendo una serie de pautas. Lo que se dice es que se desarrollará reglamentariamente, cosa que, digamos, suelen hacer las leyes, pero claro, a veces el desarrollo reglamentario tarda mucho, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, yo creo que pues tenemos una administración autonómica y una administración nacional y una administración local que es mejorable, ¿no?
Yo únicamente también me quedo con datos de las 48 mujeres asesinadas en España en el año 2018, 12 fueron en Andalucía. Con esto no se puede hacer política. Hay que actuar, pero no se puede hacer política ni demagogia por ninguno de los lados, ¿eh? Porque al final las cifras desmontan, por desgracia, cualquier argumento. Amparo Díaz Ramos, ahora sí, abogada especialista en violencia de género. Gracias por atenderme, Amparo. Buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Bueno, hoy se han reunido Partido Popular y Vox, los secretarios generales, en Madrid, cosa que también ha sentado como ha sentado por allí. Todo indica que Juanma Moreno Bonilla va a ser presidente de la Junta de Andalucía. El curro que les queda a PP y Ciudadanos en ese gobierno en los próximos años, madre mía, para desmontar esto.